Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de este lunes 18 de noviembre del año 2024. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Ojo a esto, ¿eh? Pensábamos que la situación de las pistas de atletismo de Balaídos no podía ser peor. Pero ojo, porque sí, sí puede ser la cosa todavía peor. Ha aparecido una nota la semana pasada, a finales de la semana pasada, en la que se informaba de que para poder entrenar en las instalaciones de atletismo de Balaídos era obligatorio estar en posesión de una licencia federativa. Hasta ahí, todo normal. Entra todo dentro de los cauces de lo lógico o de la legalidad deportiva, digámoslo así. Pero la nota sigue y anuncia, y cito textualmente, que no se admiten licencias de terceros países. Es decir, no me voy a ir mucho más lejos. Ya no voy a hablar de la licencia francesa de Alice Finot, de una atleta olímpica, para poder entrenar en las pistas de Balaídos. Me voy a ir un poquito más cerca geográficamente hablando. Si un deportista del país vecino, de Portugal, le apetece venir a Balaídos a echarse unos metros, a echarse unas carreras, pues no. Si quieres, te vas a Melgaso. En Vigo no puedes entrenar. Pero esto es importante porque va más allá. Tanto que puede ir contra la ley. Porque la ley 39/2022 de 30 de diciembre, la ley del deporte, reconoce la práctica deportiva como un derecho y atención a lo que dice su artículo 2.1. Todas las personas tienen derecho a la práctica de la actividad física y deportiva, de forma libre y voluntaria, de conformidad con lo previsto en esta ley. Esto ya pasa, bromas aparte, de castaño oscuro. Esto ya empieza a ser muy grave porque podríamos estar incurriendo en directamente saltarnos la ley o pasar directamente olímpicamente de la ley. El concejal de deportes, Manuel Fernández, yo creo que dado el caso, dada la gravedad de este caso, creo sinceramente que tiene dos opciones. O dar unas explicaciones que parezcan mínimamente creíbles o directamente poner su puesto a disposición de los ciudadanos o en este caso a disposición del alcalde, que es Abel Caballero, porque si no su credibilidad ya estaba en entredicho. Pero después de esto de las pistas de atletismo de Balaídos, insisto, es muy grave. Hacer las cosas mal porque sí, mal asunto, pero hacerlas supuestamente saltándote la ley siendo un servidor público, a mí ya me parece gravísimo. Veremos si después de esta información el concejal, el consejero de deportes, Manuel Fernández, sale y da algún tipo de explicación, o si sigue haciendo lo que parece que quiere hacer, que no es otra cosa que intentar echar, a base de este tipo de decisiones y del escaso mantenimiento al que se someten las pistas de atletismo de Balaídos, a que al final la gente se acabe marchando por su propio pie. Veremos si lo consigue. Desde luego la situación es tremendamente grave y aquí queda nuestra denuncia. 33 minutos por encima de las 3 de la tarde, Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, Álvaro Lorenzo y quien nos habla, Santi Pérez, en el equipo de redacción. Vamos a repasar todo lo que ha dado de sí el fin de semana. Abrimos una semana muy bonita, copa para el Pontevedra, más cosas desde ya y hasta las 4.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí, sí, sí. ¿Hay alguien de los presentes que pueda pensar que el Madrid a día de hoy puede ganar la Champions o la Liga? A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Pasado el fin de semana sin fútbol, ya podemos volver a pensar en clave de liga, porque tenemos visita de mucho nivel a Vigo, a Balaídos, el próximo sábado, 9 de la noche. El Fútbol Club Barcelona pisará el terreno de juego del feudo celeste. Álvaro Lorenzo, ¿qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Recuerdo que el equipo descansó estos tres últimos días, fin de semana de por medio largo para poder tomarse las cosas con un poquito de calma, estirar las piernas. Hoy el equipo ha vuelto a los entrenamientos pensando en el sábado.
Sí, como dices, tres días de descanso desde que terminaron ese entrenamiento del jueves por la mañana. Y ahora cinco seguidos de trabajo hasta el partido del sábado ante el Barcelona. Esperando, por supuesto, la vuelta de los internacionales. El primero en hacerlo por calendario va a ser Tasos Dubicas. En una sesión en la que hemos visto, como casi siempre, con Claudio Giraldez a muchos chavales de la cantera. Joel Lago, por ejemplo, que estuvo sancionado con el Fortuna y no pudo jugar este fin de semana. El meta César Fernández o incluso dos que se estrenaban como Hugo Burcio y Andrés Antaño.
¿Cómo está el parte médico después de tantos días de descanso? ¿Han tenido tiempo para recuperarse algunos futbolistas que están con problemas? ¿Alguno va a llegar al partido del sábado? ¿Cómo está el parte médico?
Bueno, pues todo indica que Luca de la Torre va a poder estar en la lista. Es verdad que es el único jugador que todavía no ha tenido minutos en Liga, muy castigado por esa tendinitis en el tobillo, pero parece que va a poder llegar porque ya se está entrenando al mismo ritmo que el resto del equipo en los últimos días. Los que parece muy complicado que lo hagan, por no decir que están prácticamente descartados, están haciendo entrenamiento individual. Son Sergio Carreira con ese esguince de tobillo y Jairson, recordemos, con aquella rotura en el tendón.
Venimos de un fin de semana en el que algunos futbolistas del Celta han tenido compromisos internacionales y lo que te rondaré, Morena, porque todavía queda alguno por jugar.
Sí, es verdad que el primero en acabarlos ha sido Tasos Dubicas, que no jugó, por cierto, en la victoria griega en Finlandia por 0-2. No ha jugado, por lo tanto, en esta ventana. Se vuelve sin haber disputado minutos. Sí los tuvo un Karl Starfelt, que mañana todavía tiene otro partido con Suecia. 2-1 en la victoria ante Eslovaquia en la Liga de Naciones y entró en el minuto 26. Había salido como suplente, pero la lesión de otro central, de Víctor Lindelof, del jugador del Manchester United, hizo que entrara Starfelt en la victoria de su país. Y como dices, todavía pendientes de los nuestros, porque Mingueza, que no jugó en el 1-2 de España ante Dinamarca, hoy, según nos dice Miguelito, sí que va a jugar en ese partido en Tenerife ante Suiza. No hay nada en juego, pero para Mingueza sería muy ilusionante poder por fin tener minutos al sexto partido de los que ha sido convocado en esta Liga de Naciones, aunque no haya nada en juego, poder ser de la partida ante Suiza. Y en la selección sub-21, bueno, tuvo un partido amistoso el pasado viernes, 0-0 ante Inglaterra. Ahí fue, por cierto, titular Gabri Veiga, que fue sustituido en el 64. Hugo Bueno también entró en ese minuto y entró en los últimos minutos para debutar, aunque fuera nada testimonial, apenas 5 minutos, Hugo Sotelo. Todavía le queda otro amistoso ante Dinamarca a la selección sub-21, con lo cual podría tener más minutos el mediocentro celeste.
Bueno, más futbolistas de la cantera del Celta que siguen dando el salto a las categorías inferiores de la selección española y que siguen teniendo la oportunidad de debutar a mayores, evidentemente pendientes de que, como ha contado Miguel Ángel Díaz Boyarizo, Miguelito, la voz del Real Madrid y de la selección española en esta casa, que en principio Óscar Mingueza, según todas las informaciones y todas las quinielas, la más importante para nosotros sin duda la de Miguelito, es que el futbolista catalán del Celta va a tener la oportunidad de debutar esta noche con el combinado nacional que dirige Luis de la Fuente. Un exjugador del Celta ha hablado de este Celta, de Claudio Giralde, de un compañero con el que compartió vestuario también en el Real Club Celta. Hablamos de Roberto Lago, que ha estado con los compañeros de Atlántico Diario.
Sí, que era ese comentarista en diversos medios y que ha hablado, como dices, para los compañeros de Atlántico, en concreto con Borja Refojos, en esa entrevista que le hacía en profundidad. Un Roberto Lago que es una de esas últimas grandes generaciones de la cantera del Celta. Coincidió, obviamente, sobre el verde con Iago Aspas. Y lo primero que hace es analizar al Celta de Claudio y también a su cantera, los nombres que están subiendo y a los que más le gustan a él.
Parece que el equipo ya tuvo un impacto con la llegada de Claudio inmediato, ¿no? Al finalizar la temporada pasada y este año, que está ahí en media tabla, haciendo las cosas muy bien. Lo veo bien, en línea ascendente, viendo a canteranos, señal de identidad de este club. Claro. Es que a día de hoy todo lo que veo me gusta, ¿no? Entrenador de la casa, que conoce la idiosincrasia del club. Y bueno, que parece que sale todo bien. A mí el doble pivote Damián Gosotelo, que lo cogí cuando empezaba la retransmisión, me parece muy interesante. Me gusta mucho Javi Rodríguez, porque creo que es el espejo de que no siempre llega el defensa más alto, más fuerte, más guapo, más tal, ¿no? Es un estereotipo de central un poco que no está tan de moda, ¿no? El que es más menudito, pero es rápido, pero tampoco es el más veloz. Y alguno que esté ahora que pueda dar el salto es Fer. Sí. Fer es el que tiene más plasticidad, lo ves jugar, la elegancia con la que
es
tiene.
Especial.
Y hay que tener un poco de calma, pero creo que va a ser la siguiente generación.
Y también tuvo palabras, no para su excompañero Iago Aspas, sino prácticamente para su familia, ¿no? Para uno de sus mejores amigos. Esto espera del futuro de Iago Aspas, si puede ser que no se retire nunca.
Lo veo jugar y siempre le digo, tío, aguanta, y te lo digo por experiencia, hasta que te eche el fútbol, tío. Renovará y estará hasta que él quiera, él lo decidirá, y me dice a mí lo mismo que os dice a vosotros, hoy me encuentro bien, mañana no lo sé. Está claro que hay una edad ahí, que hay un físico detrás también, que el fútbol avanza y el fútbol cada vez también es más físico. veremos, ¿no? Pero ojalá sea cuanto más tarde mejor y que lo sigamos disfrutando porque luego se le va a echar mucho y mucho de menos.
Está claro que Iago Aspas va a jugar al fútbol hasta que a él le venga en gana. Lo que es indudable es que ya, por méritos propios, Iago es una auténtica leyenda. Es un futbolista eterno en la historia del Real Club Celta como mejor futbolista. Creo que ya no hay apenas discusión al respecto. Hace unas temporadas la había, que si Mostoboy, que si Iago Aspas, yo creo que esa duda ha quedado más que resuelta con los números del Príncipe de las Bateas. Es un futbolista eterno y que es, sin duda, quien escribe con letras de oro la actualidad y escribirá también, ojalá, el futuro de este Real Club Celta, de la historia de este Real Club Celta. Un Celta que se prepara, ha empezado hoy a preparar ese partido, esa visita del Fútbol Club Barcelona. Llegará el líder el próximo sábado al Estadio Municipal de Balaídos, y del que la semana pasada ya dimos buena cuenta, Álvaro, de que hay varios futbolistas importantes que arrastraban problemas físicos. ¿Sabemos algo al respecto?
Bueno, sabemos que están pendientes en el Barça, sobre todo de las recuperaciones de dos de sus estrellas, de Lewandowski y de Lamine Yamal. No va a llegar a este partido Ansu Fati. Parece también que podría recuperarse, está en ello Ferran Torres, y el Barça intenta también que poco a poco entre con el grupo Araujo, aunque todo indica que no va a viajar a Vigo. Y la última novedad es sobre Frenkie de Jong, que vuelve a Barcelona después de tener unas molestias en su primer partido ante los Países Bajos. No va a jugar el segundo y va a comenzar a tratarse en Barcelona, así que veremos con cuántos jugadores finalmente de baja tiene Hansi Flick para el partido del sábado en Balaídos, aunque es verdad que en estos parones muchos equipos tienen muchas bajas que luego se acaban curando de cara a los partidos.
Sí, después en este tipo de equipos, y además lo digo por experiencia, en el Real Madrid, en el Barcelona y en el Atlético de Madrid principalmente, de repente la semana de parón, están lesionados, a todos le duele absolutamente todo, y cuando faltan dos días para el partido, ¡ah! Como por arte de magia, de repente todos están recuperados. Ojalá no así sea, siempre digo lo mismo, no deseo ni desearé jamás, y el día que lo haga saldré por la puerta el primero. Nunca desearé la lesión de nadie, pero es inevitable reconocer que si Lamine Yamal no llega a tiempo, no se recupera a tiempo para el partido del sábado, como Lewandowski y compañía, pues sería, en clave celeste, una muy buena noticia. Y hemos conocido esta misma mañana, Álvaro, un nuevo horario. Tenemos que irnos ya al mes de diciembre, pero ya sabemos cuándo se va a disputar el partido que va a enfrentar al Celta con el Sevilla.
Sí, ya vamos conociendo los horarios de los últimos partidos de este 2024. Jornada 17 en este caso, sábado 14 de diciembre, va a visitar el Celta al Sevilla en el Sánchez Pizjuán.
O sea que ni lunes, ni viernes, ni sábado, ni domingo a las 2 de la tarde. Así que...
Sí, sábado a las 6:30, con lo cual, bueno, en teoría le podría gustar a Iago Aspas aunque sea fuera de casa.
Pues eso, que ni tan mal.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Robert Lewandowski, para Diña, tira gol.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
El Pontevedra tiene mañana a las 8 de la tarde partido de Copa del Rey, correspondiente, recuerdo, a la primera eliminatoria que ya han disputado la práctica totalidad de los equipos, pero que, recuerdo, quedó aplazado por todo lo sucedido a finales del pasado mes de octubre en la Comunidad Valenciana. Han sido aplazados varios partidos del Levante, que es el rival que mañana a las 8 va a jugar en Pasarón contra el Pontevedra. Un Pontevedra que es noticia este fin de semana, Álvaro, porque en la categoría en la que juega habitualmente, en Primera Federación, consiguió ganar por la mínima al Bergantiños en casa, en Pasarón, y se convierte en líder por primera vez en lo que va de temporada.
Sí, el Pontevedra, que es el nuevo líder de la categoría, con ese gol de Fontán, a balón parado, y además unido a la derrota del Numancia, eso provoca que los granates se coloquen como líderes por fin de la clasificación. Iago Iglesias, que habla de lo resolutivo que fue su equipo en un partido muy complicado.
Creo que el ser capaces de quitarle la pelota es algo muy positivo y al final, bueno, pues creo que generamos ocasiones claras antes del gol, pero al final tiene que ser a balón parado. Y bueno, mira, la temporada pasada en este tipo de partidos seguramente se nos atragantarían, no seríamos capaces de quitarlos adelante, y este año, tanto este partido como el de la semana pasada de Coruso, pues conseguimos los tres puntos.
¿Y cómo ve Iago Iglesias el por fin obtener seis meses después el liderato? Aquí lo importante, obviamente, es tenerlo al final de liga.
Sí, bueno, evidentemente es un aliciente más, es algo anecdótico a estas alturas, Pero bueno, siempre gusta verse ahí, sobre todo cuando hace muy poquitas semanas pues te veías muy distanciado de ellos, ¿no? Un sábado bueno, un sábado con buenos resultados, con un pasito en la clasificación, seguimos sumando, pensando en el futuro y bueno, y haciendo nuestro trabajo, que al final es lo que tenemos que hacer.
Y recordarán que con la baja de Churre, el Pontevedra hizo un fichaje, fue el defensa Pelayo Suárez, que por fin tuvo sus primeros minutos.
Me ha gustado más en competición que lo que le hemos visto estas dos semanas entrenando. Me parece que es un jugador de domingo. Creo que a nivel, sobre todo, para lo que buscamos en esa posición, que es contundencia, que es agresividad, nos lo ha dado. Y después con un balón, que somos un equipo que tiene mucho tiempo la pelota, pues no ha estado mal.
Y el club además expone a Álvaro a una sanción, veremos de qué cantidad, si es que así lo determinan los comités respectivos, por el lanzamiento de botellas al terreno de juego.
Que afortunadamente no impactaron ni en el colegiado ni en ninguno de los jugadores, pero después de ese gol del Pontevedra que le dio la victoria, en el minuto 80, desde el fondo, detrás de esa portería, se lanzaron dos botellas de agua, que por suerte ya decimos, no impactaron en nadie. Eso puede hacer que la sanción sea algo menor, pero podría quedarse en 600 euros, pero aún así un comportamiento que habría que erradicar de todos.
Sin duda. Y por su parte, el Coruxo tiró de oficio para ganar por la mínima al Fabril en Abegondo, ¿no?
¿Y qué falta le hacía al conjunto de David de Dios sacar por fin un partido adelante? Hubo que sufrir, obviamente, el Fabril está en la zona alta de la tabla, pero le bastó un gol al conjunto de David de Dios para coger aire en la clasificación. Es verdad que está todavía en la zona media-baja, pero ya se ha alejado del descenso y puede ser el momento de coger la buena racha. Manuel Pablo, el técnico del filial deportivista, hablaba del partido que hizo el Coruxo.
Bueno, un partido donde no hemos estado como en ningún momento, no hemos estado finos y que nos iban a apretar bastante arriba y nos hemos desordenado demasiadas veces y ahí nos han transitado bastante, que es algo que también habíamos hablado, que era un equipo muy potente en esas transiciones. Y lo que digo, no hemos estado cómodos en ningún momento. En la segunda parte hemos mejorado algo, pero sí que no hemos encontrado la claridad, ¿no?, para poder hacer más situaciones de llegada y de ocasiones.
Abríamos con la Segunda Federación porque es noticia y además muy destacada que el equipo granate se haya encaramado al primer puesto de la tabla clasificatoria muchos meses después. En Primera Federación, Álvaro, el líder fue muy líder, fue muy superior a un equipo, a un Celta Fortuna, a un filial, que es verdad que planteó un buen partido, pero que apenas pudo plantarle cara a una Cultural y Deportiva Leonesa que ha puesto la directa por el ascenso.
Sí, una Cultural que se adelantó muy pronto. Es verdad que luego apretó el Celta Fortuna, encontró el premio del empate por medio de Gael Alonso, hizo sufrir al conjunto culturalista líder, pero en la recta final dos goles a partir del minuto 80 daban la victoria a la Cultural en Barreiro, en el que vimos, por cierto, un gran ambiente. El equipo se queda un punto por encima del descenso y a cuatro del playoff. Es verdad que los de Freddy tienen un partido menos, un partido pendiente ante el Nastic. Así analizaba el técnico el partido ante el líder.
Un equipo contrastado, un equipo que está feito para lo que está feito, que para ascender. Entonces, bueno, cualquier error ante un equipo de esta entidad, pues se penaliza. Es una pena que se diera como fue. Pero su equipo hizo un partido muy, muy, muy decente. Un equipo, un partido muy, muy estable, sabendo qué rival teníamos diante. No, moitos momentos fomos capaces de sometelos, moitos momentos fomos capaces de xerar ocasións.
Y qué bonita y qué entretenida está la Tercera Federación en su grupo gallego.
Sí, no hay más que ver la clasificación entre los cinco primeros. 24 puntos a Sarriana, 23 el Estradense, 22 a Arosa y Unión Deportiva Ourense, 21 Racing Villalbés. Emocionantísima. Estos fueron los resultados del fin de semana. Gran Peña 3, Betanzos 1, Alondras 0, Noia 0, Betanzos, perdón, Barbadas 2, Valladares 1. Y los dos partidos en los que nos vamos a centrar, el Villalonga 0, Arosa 2 y el Estradense 2, Polvorín 1. El Arosa ya es tercero, suma 22 puntos de 24, se impuso un Villalonga que queda colista. Así de contento estaba Michel Alonso.
Contentos por la victoria, sabíamos que veníamos a un campo complicado, con bueno, las circunstancias, sobre todo el cambio de entrenador, que veníamos con esa incertidumbre. Bueno, y del resto muy contentos, creo que de principio a fin fuimos superiores, lo refleja el marcador y bueno, que pudimos meter algún gol más, pero bueno, contentos.
¿Y cómo ha cambiado el cuento para el conjunto arlequinado? Empezó con 3 derrotas, ahora suma 7 victorias y un empate en 8 jornadas.
Hombre, es evidente. O sea, al final, pues bueno, llevamos creo que 5 victorias seguidas fuera de casa. De los, no sé, 7, 8 últimos partidos, pues ganamos 6. Bueno, los resultados están ahí, ¿no?
Y habla uno de sus jugadores, Alex Comparada, de cómo fue el partido.
Sí, sí que es verdad de que, bueno, a primera parte les igualarnos un poco más con sistema de 5 defensas, pero bueno, después con traballo generamos ocasión. Se creo que a partir de un 0 abriuse o partido, metemos o segundo, e despois xa co cambio de formación deles creo que fomos un pouco superiores.
Y si la Rosa es tercero, segundo es un estradense que sacó adelante un partido complicado en casa ante el filial del Lugo. Habla, por cierto, Manuti, su entrenador.
Foi un partido moi disputado, a verdade foi seguramente o peor partido que xogamos do ano, non porque estivéramos mal, sino porque eles o fixeron ben, nos controlaron ben, é certo que non arriscaron nada, todo balón directo, todo balón largo, segundo balón, partido moi físico, non estivemos cómodos en ningún momento. Falamos que as tres últimas jornadas aquí na casa non tiveramos sorte, que tivemos moitas ocasións e que non entraban, bueno, pois xa se tivemos 3-4 e metimos 2 goles, é o que decidiu o partido.
Y en fútbol femenino, segunda federación, Racing de Santander 2, Atlético Villalonga 0. Y en tercera federación, Lóstrego 1, Deportivo B 1. En A Coruña, Victoria 1, Sardoma 4. Y en Amadroa, Celtas 2, Lugo 1.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Baloncesto, Liga Femenina Endesa, semana para el Celta FEMSA Zorca de dos partidos, dos derrotas. La del jueves en Navia frente a Valencia Basket, la de ayer por la mañana, domingo, en Salamanca frente a Perfumerías Avenida por 78-62. ¿Cómo estaba o cuáles eran las sensaciones de la entrenadora, de Cristina Cantero?
Pues mejores que las del partido ante Navia. Perdieron por 30 puntos ante Valencia. Esta vez fue por solo 16 ante Avenida, al que le compitieron mucho más. Y con eso se quería quedar la entrenadora Cristina Cantero con la mejora de su equipo en apenas 3 días.
Yo me llevo bastantes mejores sensaciones que tenía el otro día respecto a mi equipo. Creo que hemos sido mucho más competitivas, creo que hemos hecho cosas más lógicas a nivel de actitud, a nivel de jugar juntas. Y para mí eso es muy, muy importante. No sé si nos dará para lo que queremos, que es salvarnos, y espero que sí, que sigamos peleando y que el equipo siga creciendo. Pero hay unos mínimos que es de competitividad, de saber hacer, de jugar juntas, que eso no se puede perder nunca. Y el otro día lo habíamos perdido el foco, y verlas hoy competir, es verdad que bueno, hemos tenido tiros que hemos fallado y Avenida ha tenido los mismos, y buscando esas buenas situaciones y los ha metido. Ya tenemos que mejorar en hacer llevar más al estrés al equipo contrario, pero bueno, ahora mismo estamos en ese proceso y quiero ser bastante positiva con lo que he visto hoy.
Habla de lo positivo y se quedaba, por ejemplo, con la reacción de su equipo en los malos momentos de partido.
Atrás hemos peleado mucho, en el rebote defensivo creo que hemos hecho muchas breas. El equipo no se ha hundido. Creo que ser capaz de estar 15 abajo y meternos por debajo de 10 y meternos a 5 y meternos... Entonces, ver a mi equipo competir bien sin perder el foco de lo que hay que hacer cada vez, que antes lo que nos pasaba es que cuando venían los errores ya no volvíamos. No éramos capaces de acordarnos de las normas de partido que íbamos a tener, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay bastantes cosas positivas.
Y por último, ¿qué deben cambiar? ¿En qué tienen que insistir para salir de los puestos de descenso y soñar con la permanencia?
Ser un poquito más sólidas todavía en defensa. Es verdad que necesito incorporar más piezas a ese juego colectivo, porque bueno, han estado bien unas cuantas, pero necesitamos ser un poquito más regulares. Y es verdad que ese primer cuarto, este se ha dado entero. Otras veces en otros partidos han sido 2-3 minutos, al rato otros 2 o 3, pero los bajones que tenemos son muy grandes. Entonces nos estaba condenando totalmente. Así que bueno, va un poco por ahí y ser más sólidas, y yo creo que lo podemos conseguir.
En Liga Femenina Challenge, derrota cruel para el Arsil sobre la bocina en Valencia frente a Paterna por 71-69. Liga Femenina 2, suma y sigue del Cortegada, que está de dulce. Ganó al Mondragón a domicilio por 65-66. En tercera FEP, Calvo Xiria 82, Marín Peixe Galego 101. Ojo que el inicio de temporada de este Peixe Galego es muy interesante. También ganó Porriño Baloncesto Base de 1 en Culleredo, en A Coruña, por 64-65. Y también tuvimos triunfo en baloncesto en silla de ruedas. Ganó en Overbés en la mañana de este sábado el Ibercon Sanfib por 78-61 al Juventud.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Este fin de semana volví a la Liga Sobal después de los compromisos oficiales de los hispanos con Carlos Álvarez y con Rodrigo Corrales. Malas noticias para Cangas, que perdió en Torrelavega, en Cantabria, por 31-29. Nacho Moyano se lamentaba de lo cerca que estuvieron de rascar, por lo menos en Torrelavega, un punto.
Diría que es un casi todo bien, ¿no? Yo creo que hemos hecho las cosas muy, muy, muy bien, mucho tramo del partido. Sabíamos dónde veníamos y contra quién veníamos a jugar, y el momento de forma en el que están ellos y la capacidad de competir que tienen, y no nos ha sorprendido para nada, ¿no? Yo creo que hemos hecho, pues te diría que los primeros 30 minutos espectaculares. Ese inicio de la segunda parte, yo creo que ellos han aumentado un poquito la intensidad en defensa y nosotros quizás no hemos entendido lo que estamos haciendo muy bien en la primera parte y hemos dejado de hacerlo bien, ¿no? Hemos cometido más errores de los que debíamos, muchos desaciertos, pérdidas de balón que no habíamos tenido en la primera parte y les hemos dado opciones a un equipo que si lo que tiene algo tiene mucho mejor que el resto de la liga, es que cuando lo siente, que estás con dudas, que estás un poco bajando la guardia, te cogen del cuello y no te sueltan, ¿no? Nos han cogido una renta que nos ha sido imposible de remontar.
En la división de honor femenina, duro correctivo al Porriño, que perdió como visitante frente a Betionac por 25-16. Y hay que irse muy atrás para encontrar unos guarismos tan bajos en un partido de balonmano. División de honor plata, el Cisne se quedó a puntito de rascar un punto en la Comunidad de Madrid. Perdió de 1 frente al Alcobendas por 29-28. Quien sí ganó en casa, en Orrosal, fue el Balinox Novas, 31-26 frente a Ciudad de Arrecife. Un partido que analizaba y cuya satisfacción mostraba uno de los jugadores del equipo rosaleiro, Héctor Gil.
Muy contentos, ¿no? Pues sí, creo que fue un partido muy completo, una primera parte donde tuvimos una intensidad defensiva muy, muy alta, fixemos de cometer muchos errores que no desaproveitamos, con contraataques claros, y a partir de ahí pues fuimos cogiendo una ventaja en el marcador que nos permitió jugar esa segunda parte con más tranquilidad, ¿no? Dos puntos importantísimos, muy contentos.
Hacemos una parte hoy con el mundo del tenis. Tenemos que contar que, como era de esperar, os lo avisábamos el viernes, se quedó sin jugar Jessica Bouzas en el descalabro del tenis femenino español, Álvaro, en la Billie Jean King Cup.
Sí, esa derrota por 2-0 ante Polonia impidió que Jessica Bouzas, que iba a jugar en principio el dobles, el partido decisivo, pudiera ya jugarlo, porque perdieron 2-6 horribles. No fue elegida para los individuales Jessica Bouzas por Anabel Medina, se quedó por lo tanto con la miel en los labios a la espera de su debut, seguro que tendrá la ocasión en el futuro, y Anabel Medina, que por cierto se despidió, ya lo había anunciado antes de la Billie Jean King Cup, del equipo, y así hablaba, así analizaba la derrota de las suyas.
La derrota pues afecta y te duele, ¿no? Pero creo que las dos han hecho un esfuerzo muy grande, han dejado la piel hasta el final y el deporte es así. Creo que Polonia, el año pasado lo vivimos con Canadá, no sé si este año lo vamos a vivir con Polonia. Creo que nos ha tocado probablemente el equipo más duro de este año. Unos días de preparación muy buenos, ha habido un muy buen ambiente, han trabajado muy bien y yo quería disfrutar esta última Billie Jean Cup pues al 100%, ¿no? Y pues lo he disfrutado muchísimo, estoy muy agradecida a todas ellas por lo fácil que me lo han puesto esta semana.
Si te toca enfrente a un equipazo como Polonia, pon a jugar a las mejores y a lo mejor así llegas al tercer partido con opciones de por lo menos intentar ganar. Es decir, me baso en datos objetivos, no me saco nada de la manga. Si Jessica Bouzas es la número 55 del ranking WTA, ojalá algún día sea la número 1, pues el primer partido lo tendrá que jugar Jessica Bouzas, salvo que tenga molestias en la espalda. Lo que no puedes es, porque te sale a ti de las narices, poner a Sara Sorribes a jugar el primer partido cuando Sara está por encima del puesto 100 en el ranking femenino internacional. A lo mejor así, nadie te lo asegura, porque esto es deporte, pero a lo mejor así hubieses tenido más opciones. Donde sí nos llevamos una buena alegría este fin de semana fue nuevamente Álvaro con Tim de la Puente, que en tenis en silla se ha convertido en campeón en dobles del Masters.
Sí, se disputaba en los Países Bajos, no pudo por cierto hacerlo en individuales, cayó en las semifinales 6-2-6-1 ante el británico Reed, pero se vengó, digamos, en esa final de dobles, porque se impuso junto al belga Gerard a Reed, precisamente, y a Hewitt, a los de Gran Bretaña, por 6-4 y 6-2, con lo cual campeón del máster de dobles, Martín de la Puente.
No podemos seguir con las buenas noticias en el fútbol sala porque la jornada en primera división femenina fue un desastre.
Sí, porque Pollo se enfrentaba al líder, a Futsi, lo recibía en Arraña, se puso 2-3, pero le remontaron. 2-0 iba en el minuto 29, en el minuto 33 le había dado ya la vuelta al partido el Futsi en Aseca. Un Pollo que se queda a un punto del top 4, un punto por encima del descenso se queda Marín, que sufrió una dura derrota ante un rival directo 7-2 en Guadalcacín.
En voleibol, este Vigo Volei Superliga Masculina 2, ojo que va muy, pero que muy en serio.
Pues sí, ganó 3-0 en Colla a Palencia, es cuarto a solo 2 puntos del liderato.
En waterpolo, lo estábamos deseando, por fin podemos contarlo, llegó la primera victoria del waterpolo Pontevedra.
Sí, lo hizo en su casa, 16-9 ante Leioa, ante un rival directo, con lo cual por fin sueña con salir de ese último puesto.
Y después del caos de tráfico ayer por la mañana en la ciudad olímpica que vivimos en primera persona, ¿quién ganó, Álvaro, la 21K?
La 21K, que disputaba su 26ª edición, con mucho sol, con 1.500 participantes, ganaron Mari Rodríguez y Marta Castro Viejo, y en el 10.000, Alejandro Gómez y Jessica Miguel.
Recuerdo, la única vez en el año que se puede caminar o que se puede pasar caminando, andando, corriendo, como cada uno quiera, por los túneles de Beira-Mar. Contada queda toda la actualidad deportiva de este fin de semana. Viene una semana movidita en la que creo que nos vamos a divertir. Gracias, Álvaro. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias a todos. Os dejamos con los compañeros de la tarde. Gracias, como siempre digo, por estar otro día a ese otro lado de la radio. Adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.